Hechos capítulo 11, y voy a leer del versículo 1 al 18 solamente, y sobre esta porción vamos a meditar en esta tarde. Escuchen pues con reverencia la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, recuerden, el apóstol Pedro fue a Cesarea, una ciudad importante en la costa del mar Mediterráneo, por mandato de Dios, a la casa de Cornelio, un centurión romano, para predicar por primera vez a un grupo de gentiles, quienes escucharon el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, el capítulo 11, la primera parte, nos narra las consecuencias de este magnífico evento. Hechos capítulo 11, empieza en el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir su ayuda. Señor, gracias por la oportunidad de meditar en el libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, porque nos narra el inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí empezamos a ver ese inicio, ese primer paso guiado por el Espíritu para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero Señor, ayúdanos para entenderlo y aceptarlo en nuestro corazón. Escribe tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que vivamos por ella, para que nosotros no pongamos ningún impedimento al Evangelio, sino que sea predicado libremente para honra y gloria de tu nombre. Danos sabiduría del Espíritu para entender tu palabra, pues te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, fue un evento de gran importancia que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo y que Dios mismo le haya dado una visión a él y a Cornelio, para coordinar, por así decirlo, el encuentro entre judíos cristianos y gentiles para, con el propósito de predicar por primera vez el Evangelio a los gentiles. Cumpliéndose, ¿verdad?, la palabra del Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Fue algo muy importante, un parteaguas, por así decirlo, en el inicio de la iglesia cristiana. De tal manera, hermanos, que noten bien, cuando empieza Hechos capítulo 11, que antes que Pedro llegara a Jerusalén, ya la noticia se había regado como pólvora, ¿verdad? Se había dispersado desde Cesarea hasta Jerusalén. Porque dice el 11 que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, no nada más en Jerusalén, sino en el distrito de Judea, que era como el condado, por así decirlo, ¿verdad? O una provincia, un distrito en Israel. Ellos oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Ok? Y hasta allí es hermoso porque las noticias tienen alas, como dice el dicho, vuelan y llegan a diferentes lugares. Y los hermanos escucharon que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, que ellos, al igual que los judíos cristianos, eran recipientes de la gracia de Dios. Habían recibido la palabra de Dios. Pero vean qué sucedió después. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, no sabemos cuánto tiempo más Pedro se quedó en Cesarea y después en Jope y ya después se fue a Jerusalén. No lo sabemos. Probablemente Pedro, así, recuerden que así como él llegó a Cesarea visitando a las iglesias de la región, es muy probable que Pedro también al regresar no haya ido directo de Cesarea a Jerusalén. Tal vez pasó visitando a las iglesias otra vez, animándolas, exhortándolas. No sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que cuando él subió a Jerusalén, y la expresión dice que subió porque Jerusalén está en una montaña, ¿verdad? Entonces, desde cualquier punto que tú estés, para ir a Jerusalén tienes que subir, ¿ok? Entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, discutían con él los que eran de la circuncisión. Entonces Pedro parece que no fue bien recibido por toda la iglesia, sino que habían algunos de la circuncisión, judíos cristianos, que habían recibido el evangelio, pero que todavía insistían que para ser verdaderamente salvos, los gentiles tenían que circuncidarse y guardar todavía toda la ley de Moisés. Recuerden que en ese tiempo, pues todavía existía el templo de Jerusalén y los judíos ofrecían sus sacrificios y sus ofrendas y cumplían, ¿verdad? Bueno, estos hermanos de la circuncisión, porque entre ellos habían hermanos verdaderamente creyentes, ¿verdad? Habían otros que no. Pero habían muchos confundidos. Ellos seguían viviendo, ¿verdad?, como judíos. Sabían que Jesucristo era su Salvador, pero muchos de ellos, hermanos, habían añadido a Cristo como medio de salvación la circuncisión y el guardar toda la ley de Moisés. Entonces discutían con el apóstol Pedro. Disputaban con él. Y dije que Pedro no fue bien recibido por toda la iglesia, pero al mismo tiempo significa que sí fue bien recibido por otros hermanos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces, este grupo de la circuncisión es el que discute con él, pero muchos hermanos más estaban felices y contentos de que habían oído que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y vean lo que sucedió. Discutían con él los que eran de la circuncisión, que después iban a crear muchos problemas, como acabamos de leer, ¿dónde? En Gálatas 2, ¿verdad? Habían creado problemas en Galacia. Y ellos le decían a Pedro, noten lo que decían ellos, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, por estas palabras, en primer lugar, noten que este grupo de la circuncisión no estaba muy interesado en que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Al parecer, ellos no ponían mucho énfasis en esa verdad tan maravillosa, sino que estaban dirigiéndose a asuntos que no tenían que ver con la esencia del Evangelio. Estaban más preocupados con Pedro de que como judío había entrado en casa de gentiles, en casa de incircuncisos, es decir, de hombres que no eran judíos y que no habían sido circuncidados, que no habían recibido la circuncisión como la señal del pacto, porque eso es lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento. Eran hombres incircuncisos porque no eran del pueblo judío, y la circuncisión era la señal del pacto que Dios estableció con Abraham y su descendencia, con el pueblo de Israel. Pero noten el énfasis de los de la circuncisión, que precisamente ellos no podían relacionarse con gentiles, como Pedro mismo lo dice, ¿verdad? Allá en Hechos 10:28. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya vieron? Entonces, los de la circuncisión no podían relacionarse con ningún incircunciso porque ellos quedaban impuros, ¿verdad?, para poder entrar al templo y ofrecer sus sacrificios. Además de que los judíos no consideraban en buena estima a los que no eran judíos. A los gentiles los trataban como personas despreciadas, ¿verdad?, personas casi de segundo rango, que no merecían que los judíos tuvieran alguna relación con ellos. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque la comida, ¿verdad?, el momento de compartir los alimentos, es pues una señal en todas las culturas de unión, ¿cierto? ¿No? De aceptación, de convivencia, de estar en acuerdo en muchas cosas. Y entonces ese era el problema que los de la circuncisión veían y por eso discutían con el apóstol Pedro. En lugar de estar gozosos de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y así también, hermanos, esto nos enseña que en la iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo, porque noten, esta contención, esta disputa se desarrolló entre la iglesia, ¿verdad? Fue un debate o una contienda intramuros, como dice la expresión, no afuera se originó, sino dentro de la iglesia. Sucede que, como en Jerusalén con los de la circuncisión, en la actualidad muchas veces nosotros ponemos nuestra atención en detalles que no son esenciales para el crecimiento de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ustedes no lo van a creer, pero o sí lo creen más bien porque lo han experimentado también de una de otra manera, pero hay iglesias que se han dividido por cosas sin ninguna importancia en realidad. Por detalles que no tienen nada que ver con el bien de la iglesia. Y porque hay gente que se empecina en algo, se enoja y entonces pierden de vista lo más importante. Y los de la circuncisión habían hecho eso. Decían, no debes tener ningún contacto con hombres incircuncisos y mucho menos comer con ellos. Recuerden otra vez, no todos de la iglesia de Jerusalén y de las iglesias de Judea eran como los de la circuncisión. muchos estaban gozosos. Y entonces en el versículo 4, Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Y narra la visión que él tuvo, ¿verdad? Y también narra la visión que tuvo Cornelio, el centurión romano. Se vuelve a repetir, de hecho, cuando uno termina de leer Hechos 10 y empiezas a leer Hechos 11 del 1 al 18, dices, pues esto ya lo había yo leído, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hacer varios apuntes. Primero, noten que el apóstol Pedro dice, o Lucas relatando dice, entonces el apóstol Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Algo interesante de la Escritura, a diferencia de otros libros religiosos de la antigüedad, es que la Escritura narra lo que en realidad sucedió. Fue algo completamente histórico, verídico. Y no solamente Pedro estaba allí, sino como dice en el versículo 12, fueron también conmigo esos seis hermanos y entramos en casa de Cornelio. O sea, lo que estaba diciendo Pedro no fue algo que él inventó, sino que habían seis hermanos más del grupo de la circuncisión que podían dar testimonio de que lo que había sucedido en casa de Cornelio en Cesarea fue algo verídico, fue algo sobrenatural, pero al mismo tiempo real, histórico. Por eso es que la fe cristiana está basada en las cosas que de verdad han sucedido, ¿verdad? Que acontecieron, no son un mito, una leyenda, un cuento, sino algo que sucedió. Segundo, el hecho de que veamos otra vez la repetición de la visión de Pedro y de Cornelio y lo que sucedió en Cesarea, nos da a entender que los judíos tenían una mentalidad diferente a la nuestra. Porque nosotros podemos decir, ah, me resulta chocante que otra vez lo repitan. Pero recuerden, los judíos y otras culturas repiten mucho, ¿cierto o no? Repiten, repiten. ¿Por qué? Porque la repetición es un método excelente de aprendizaje. Bueno, yo lo veo con mis hijos, ¿verdad? Cuando estamos dándole clases en casa, tenemos que repetir, ¿cierto o no? Repetir y repetir y repetir. Y luego mi esposa y yo llegamos al punto de que decimos, pero no veo que se le grabe nada. Y yo pues digo, sí se le graba, aunque no parezca, sí se le graba, ¿verdad? Porque está repite y repite y repite a los niños. Bueno, entonces, no debemos ver esto como algo malo, como algo innecesario, porque la repetición era un recurso literario usado por los judíos cuando escribían. En la Biblia encontramos varias veces la repetición. Acabo de leer Génesis. Estoy empezando a leer Génesis y acabo de leer el episodio, ¿se acuerdan ustedes? El episodio de cuando Abraham manda a Eliezer, su mayordomo, a Arán para buscarle esposa a Isaac. Es bien largo el relato, ¿verdad? Y entonces cuando llega este Eliezer a Arán y lo recibe Labán, ¿verdad? Sí, no, fue Labán. No fue Betuel, yo creo. Bueno, es recibido en Arán, ¿verdad? Y entonces encuentra a Rebeca y él ya se va y les vuelve a contar todo otra vez a ellos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué otra vez vuelve? Bueno, pues porque los judíos eran así. No es que había un error, no es que había aquí algo, ¿verdad?, que no está bien. No, la repetición es muy, muy importante. Y tercero, junto con ello, ¿junto de qué? Es histórico que los judíos usaban la repetición como un recurso didáctico. En tercer lugar, es porque el Espíritu Santo lo registra de una manera tan clara y lo repite porque es un hecho trascendental. Muy importante, fundamental, es el fundamento, el cimiento, ¿verdad?, para una nueva época dentro de la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:8, en Hechos 1:8 sí dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que el Evangelio entonces ha salido ya de Jerusalén, de Judea, va hasta Samaria y llega a alcanzar a este grupo de gentiles en Cesarea. Entonces, lo que vamos a leer otra vez aquí y lo que el Espíritu Santo una vez más confirma en Hechos 11 del 1 al 18 es muy, muy importante. Y Dios quiere que nosotros no lo olvidemos, especialmente nosotros que somos gentiles. ¿Ok? Dice que relata otra vez. Vean cómo el apóstol Pedro relata su visión, ¿verdad? Y algo interesante que notamos es que el apóstol Pedro dice en el versículo 7, y oí, después que ve el lienzo con todos los animales que era bajado del cielo, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Aquí el apóstol Pedro, lo mismo que dice en el capítulo 10, pero aquí hace un énfasis muy especial. Repite, aclara que todo eso fue una revelación divina y que tres veces él fue reprendido por Dios que no llamara a ninguna cosa común o inmunda, ¿verdad? Y por lo tanto, que no llamara a ningún hombre también común o inmundo, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, que el Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente en Pedro, como dijimos la otra vez, para romper esos prejuicios y esas ideas, ¿no?, que habían sido creadas dentro del judaísmo, y Pedro comprendiera que el Señor Jesucristo es el Señor de todos, es el Salvador de todos aquellos que crean en Él, se arrepientan y recibirán perdón de pecados. Dice, tres veces se hizo esto y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y esto también es importante para nosotros, hermanos. En la Biblia, una y otra vez, como en Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pedro repite muchas veces, la justificación o salvación no es por nuestras obras, no es por cómo tú te sientas, no es por cómo tú te comportes, es por la fe en Cristo, es por la gracia de Dios. Una y otra vez. Y uno dice, bueno, ya leí varias veces la Biblia y lo veo allí. Pero ¿saben qué? Hay gente que se llama cristiana y nunca han escuchado un sermón sobre la gracia de Dios. Bueno, por eso es importante, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro era judío y Dios le estaba confirmando tres veces, exhortándolo, regañándolo para decirle, Pedro, en Jesucristo el Evangelio llegará a todas las naciones. Y no hay diferencia en ese sentido entre judío y gentil. Bueno, continuamos en la segunda sección y dice allí en el versículo 11, y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba y empieza a relatar la visión de quién, de Cornelio, ¿verdad? De Cornelio. Noten en el versículo 12 cómo dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Como dijimos la semana pasada, vemos que todos estos eventos están siendo orquestados, sincronizados, no por Pedro o Cornelio, sino por el Espíritu Santo, quien le concede una visión a Pedro, una visión a Cornelio, y el Espíritu Santo directamente le dice a Pedro que vaya con esos hombres a Cesarea sin dudar. Sin dudar, Dios dirigiendo cada detalle de este acontecimiento importante. Y entonces, Pedro dice en la segunda mitad del versículo 12, fueron conmigo esos seis hermanos. Esos seis hermanos son los que, de alguna manera, acompañaron a Pedro cuando él fue a visitar a las iglesias. No sabemos si salió con ellos originalmente, o se los encontró por allá y estaban con él allá en Jope. ¿Se acuerdan que se hospedó en casa de Simón Curtidor? Tenía una casa a la orilla del mar, ¿verdad? Del mar Mediterráneo. Ahí tenía su casa Simón Curtidor, el que curtía pieles de animales para convertirlas en cuero, que era tan importante en ese tiempo. Y entonces dice que cuando sube de Jope a Cesarea, van con él esos hermanos. Y ahí la aclara aquí que eran 6 hermanos de la circuncisión. ¿Ok? Eran un grupo de hermanos que fueron con él. Ahí lo dice en Hechos 10 también. Bueno, el apóstol Pedro, como dijimos al principio, cita de esta manera textual a estos 6 hermanos, porque lo que él les va a relatar no lo inventó Pedro mismo. Habían testigos de que lo que sucedió en Cesarea fue algo real, verídico, que el Espíritu Santo cayó, llenó a los hermanos, ahora cristianos, ¿verdad? Cornelio y sus conocidos que escucharon la palabra de Dios. Dice el versículo 13, ¿no? Que dice, quien nos contó este varón, ¿verdad?, que era Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vean qué detallito tan interesante allí. ¿Con quién estaba hospedado el apóstol Pedro? Pues con su tocayo, ¿verdad?, que se llamaba Simón. Pero el Espíritu Santo le revela a Cornelio esta visión para que vaya a buscar a Simón. Y en el sueño incluso, el ángel le dice a Cornelio, ve y pregunta por uno que se llama Simón, que tiene por sobrenombre, ¿qué? Pedro, para distinguirlo ¿de quién? De Simón Curtidor, porque bien pudieron haber llegado allá. Estamos buscando a Simón, pues el Curtidor hubiera dicho, pues aquí estoy, ¿verdad? Pero no, él dice específicamente, no Simón Curtidor, sino Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué detalle es tan chiquito, cierto o no, hermanos? Que uno diría, bueno, no tiene mucha importancia, pero sí lo tienen, porque vemos que Dios estaba guiando no solamente lo más grande de este acontecimiento, sino hasta los detalles más pequeñitos. Él estaba guiando todo. Y dice que Pedro le iba a hablar palabras por las cuales serás salvo tú, es decir, Cornelio, y toda tu casa. Noten aquí cómo el apóstol Pedro está explicando mucho mejor, ¿verdad?, que, o un poco más que lo que hizo en el versículo 10, ¿verdad?, que porque se dice que Cornelio, en el versículo, capítulo 10, versículo 1 y 2, que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Incluso en el versículo 4, el ángel en la visión le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y hay muchos que dicen, bueno, entonces quiere decir que aún los gentiles que no conocen a Cristo, por sus buenas obras y sus obras de piedad se pueden salvar. No, porque ya aprendimos que el apóstol Pedro, cuando llegó a casa de Cornelio, les predica el Evangelio, ¿verdad? Ellos se arrepienten, creen, y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y aquí el apóstol Pedro dice claramente en el versículo 14 que el ángel le dijo a Cornelio, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que Cornelio necesitaba ser salvo. Que sus pecados fuesen perdonados, creyera en Jesucristo, para entonces recibir la salvación. Y el Espíritu Santo como la garantía, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo. Pero noten algo muy bonito también, hermanos, porque dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, Dios usa instrumentos humanos, como Pedro, en este caso un apóstol, para comunicar las palabras de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio. Y no debemos menospreciar la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? No se debe menospreciar. Como hemos comentado muchas veces, hay pastores muy elocuentes, ¿verdad? Hay pastores que predican muy hermoso la palabra de Dios, pero luego hay pastores, ¿verdad?, como nosotros, que pues no seremos tan elocuentes, ¿verdad?, tan conocedores, Pero si el pastor está predicando la palabra de Dios, no tiene que despreciarse eso. Porque el Espíritu Santo usa la palabra predicada y la escribe en el corazón de los que escuchan. Por eso aquí dice, el que hablará palabras por las cuales será salvo. ¿Ok? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y por último, noten en el versículo 14 este detalle. Serás salvo tú y todo y toda tu casa. Ya ven el concepto de salvación que los judíos tenían. Y en este caso los apóstoles. Y en eso hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que la salvación no es un asunto meramente personal o individual. Es eso. Pero junto con ello vemos esta noción corporativa, ¿verdad? Familiar de la salvación. Que cuando el Evangelio llegaba a la vida de una persona, la salvación llegaba también a la casa de esa persona. ¿Se acuerdan de Zaqueo, el chaparrito? Que se subió a un sicómoro, a un árbol, para ver a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan los niños qué le dijo? Le dijo, Zaqueo, baja, desciende. Incluso hay hasta un canto, ¿verdad? Que los niños saben, dice, Zaqueo era un hombre chaparrito que a un árbol se subió. Y cuando Cristo pasaba por ahí, ¿qué le dijo? Zaqueo, desciende, que a tu casa voy a ir. Y entonces Jesús después dice allí, en la narración, que el Evangelio había llegado a la casa de Zaqueo, a su familia. Y vemos aquí esto también, que el Evangelio llegó a la, no nada más a la vida de Pedro, sino llegó a la casa de Cornelio, a la casa de Cornelio, a su familia. ¿Se acuerdan también más adelante en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo y Silas van y predican en Filipos? Y entonces son encarcelados, maltratados y encarcelados, y por un milagro ellos salen de la cárcel. El carcelero se iba a matar porque ya no encontró a los presos, y Pedro le dijo, no te mates, no te hagas daño. Y entonces le comparten el Evangelio, y el carcelero pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Hasta ahí terminó? No, ¿verdad? Y serás salvo tú y tu casa. La salvación, hermanos, en la Biblia es personal. Y hay casos, ¿verdad?, en que, como el ladrón en la cruz, ¿verdad?, en ese caso la salvación fue personal, individual, pero esa no era la regla. La regla era que la salvación es llevada a las familias, hermanos. A las familias. Cuando el Evangelio, la gracia de Cristo llega a los padres, también llega ¿a quién? A los hijos, por la gracia de Dios. Bueno, seguimos y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Nuevamente lo que aprendimos la semana pasada. No fue Pedro, no fue su elocuencia, fue el Espíritu Santo que en ese momento interviene soberanamente y llena a los hermanos, ¿verdad? Cornelio y a todos los que escucharon la palabra de Dios. Nada es el predicador si el Espíritu Santo no aplica la palabra en el corazón de los que oyen. Y no solamente para ser salvos, sino incluso para ser edificados. Porque como cristianos, ¿verdad?, podemos estar en la iglesia y escuchar, pero estar pensando en otra cosa, ¿cierto o no? Y ahí, pues uno le pregunta, oye, ¿de qué se trató el sermón? Estaba yo leyendo un libro, ¿verdad?, del doctor Sproul. Y este es un librito muy bueno, ¿verdad?, que es una serie que se llama Preguntas Cruciales, que lo han traducido al español. En el formato Kindle es gratuito, ustedes pueden descargarlo y leerlo ahí. Pero estaba leyendo este librito y él decía que se ha dado cuenta que él podía predicar un sermón, porque él ya murió, ¿verdad? Podía predicar un sermón que predicó hace 2 años y nadie en la congregación se acordaba de que él ya lo había predicado hace 2 años. Bueno, no tiene que pasar 2 años, ¿verdad? Puede ser que lo que el pastor Rubén o yo predicamos el domingo pasado, no se acuerden los hermanos o algo así. Porque así somos de olvidadizos, ¿cierto o no? Somos de olvidadizos. Pero déjeme decirle que aquí en la iglesia hay una hermana, una viejita, que ya más o menos está viejita, solamente tiene 93 años. Y entonces, platicando con ella en varias ocasiones, el pastor Rubén lo puede testificar mejor que yo. Ella recuerda sermones que se han predicado aquí hace 10, 15, 20 años, hermano. Impresionante. O sea que no todos son olvidaditos por la gracia de Dios, ¿verdad? Sí hay hermanos que ponen atención y que recuerdan lo que se predica. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro dice que cayó, ¿verdad? Cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Ya vieron? Está repitiendo lo que sucedió en Cesarea. Pero está remarcando claramente otra vez que así como ellos al principio, cuando dice al principio, ¿a qué se refiere? Al evento narrado en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu fue derramado sobre los apóstoles y los demás cristianos en Jerusalén, cuando estaban en el segundo piso de una casa, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo cae, y es que entonces la iglesia, en su aspecto del Nuevo Testamento, nace por primera vez, ¿verdad? En ese sentido, en esta nueva época del Nuevo Testamento, la iglesia nace en Jerusalén. Los apóstoles son recipientes. Y Pedro les está remarcando a ellos que ellos, cayó sobre ellos el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Les está diciendo, hermanos, el Espíritu Santo nos ha tratado a nosotros como trató a los gentiles. Y viceversa, ha tratado a los gentiles como nos ha tratado a nosotros. Porque tanto ellos como nosotros no merecemos la salvación. Necesitamos ser perdonados por nuestros pecados y necesitamos que el Espíritu Santo more, viva en nosotros, para que entonces seamos templo del Espíritu Santo, un templo santo y consagrado a Dios. Les está diciendo, no hay diferencia entonces delante de Dios en términos de la salvación entre judíos y gentiles. Y entonces, en el versículo 16 dice, Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, que estas palabras que el Señor Jesucristo pronunció, muchos judíos lo habían entendido, los primeros cristianos, que se aplicaban solamente ¿a quién? A los judíos cristianos. Pero Pedro, cuando ve que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, se acuerda de las palabras de Jesús, y eso nos da a entender que las palabras de Jesús son palabras que se cumplieron en judíos cristianos, pero ahora también ¿en quién? En gentiles cristianos. Me acordé, dice, de que Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, en el versículo 5, porque el Señor Jesús está hablando y dice, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo que cae sobre judíos cristianos y gentiles cristianos. Y por eso el apóstol Pedro, para concluir en el 17 y en el 18, dice, si Dios pues, ¿y quién puede contender contra Dios? ¿Verdad? No dice yo. Dice, si Dios, pues, les concedió, por gracia, les dio, les otorgó también el mismo don, el mismo regalo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu prometido. El mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Pedro está diciendo que los gentiles también creyeron en el Señor Jesucristo y por eso recibieron el don del Espíritu Santo. Si Dios ha hecho esto con ellos, dice el apóstol, y ahora pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero está diciendo, yo no soy nadie, y aunque yo quisiera, yo no puedo impedir la obra de Dios. La obra de Dios continuará. Y si nosotros creemos en las palabras de Jesús, entonces le está diciendo a los de la circuncisión y a toda la iglesia de Jerusalén, nosotros no debemos poner ningún impedimento, porque si lo hacemos, ¿cuál es la consecuencia necesaria de esto? Es que no se están oponiendo a Pedro solamente, como los de la circuncisión que discutían con él, sino que se estarían oponiendo ¿contra quién? Contra Dios. Y nunca vamos a ganar, ¿verdad? Contra Dios. Nadie puede contra Dios. Y dice el apóstol Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se acuerdan también, hermanos, cuando al principio de Hechos los apóstoles estaban predicando la palabra y los judíos se alborotaban y se molestaban y los encarcelaban, y mientras más los perseguían, más crecía el pueblo de Dios, ¿se acuerdan? De manera que un maestro muy famoso, ¿verdad?, en Jerusalén, que se llamaba Gamaliel, que incluso fue maestro del apóstol Pablo, les dio un consejo a los judíos y les dijo, señores, tranquilícense. Y les dijo, tengan mucho cuidado, porque si esta obra es de Dios, nada la podrá detener, nadie la podrá detener. Y no sea que ustedes al oponerse se encuentren luchando contra Dios. Y dice que los judíos en ese momento nada más, porque después sí siguieron oponiéndose, obedecieron el consejo de Gamaliel. Pero ahí el punto, ¿cuál es? Que precisamente Gamaliel comprendió eso, y Pedro mucho mejor con la obra del Espíritu Santo. La obra de Dios no va a ser detenida por nada ni por nadie. Y si nosotros lo entendemos y el Espíritu Santo da la evidencia irrefutable, oponerse a Dios es pecado y condenación. Es someternos a Él y dejar que el Evangelio fluya y siga siendo predicado para la salvación de los gentiles. Y entonces, oídas estas cosas en el versículo 18, callaron. Es decir, ¿dejaron de qué? De contender, de disputar, de discutir con el apóstol Pedro. No, que quedaron en silencio. Porque, ¿qué dice después? Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles, sí, hermanos, a los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Glorifican a Dios, exaltan a Dios, ensalzan el nombre de Dios. Y dice, nuestro Dios es un Dios que es Dios de los judíos y de los gentiles también, de todas las naciones bajo el cielo. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 4:12, ¿qué le dijo a los judíos? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero noten algo final. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Significa que nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados. Porque así como los judíos se arrepintieron, los gentiles también se arrepintieron. Eso es lo que implica la frase, ¿verdad? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, pues, la fe, es algo dado por Dios al hombre. Es algo otorgado tanto a judíos como a gentiles. Por eso es que vemos que se repite otra vez Hechos 10 al inicio de Hechos 11. Porque fue algo histórico. Fue algo que necesitamos escuchar una y otra vez. Y es un evento trascendental en la vida de la iglesia cristiana. Y nosotros que ahora tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, si los judíos cristianos verdaderamente no se opusieron, ¿quiénes somos nosotros para que nos opongamos a que el Evangelio se predique a todas las naciones bajo el cielo? No lo debemos hacer, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y recuerden, Él te escogió a ti y a mí, que no lo merecíamos. Y nos ha dado su Espíritu Santo y arrepentimiento para vida eterna. Amén.